Entonces vamos a comenzar hoy con una serie, El propósito de Dios. Y el tema de hoy es el origen del propósito. Y obviamente Dios es el origen. Dios es el origen de ese propósito. Ahora, déjenme leerles algo que me impresionó, que dijo un señor que se llama Carlos Kingsley. Nosotros actuamos como si el confort y el lujo fueran los principales requerimientos de la vida, cuando en realidad todo lo que necesitamos para ser verdaderamente felices es algo en lo que creemos y que estamos entusiasmados al respecto. Y eso es una grandísima verdad. No son las cosas las que nos dan felicidad. Las cosas nos pueden llevar a hacer lo que hacemos con mayor eficiencia o mayor eficacia. Por ejemplo, si tú te compras una computadora, entonces tu trabajo lo puedes hacer con una mayor eficacia. Si tú compras un auto que sirve bien, pues te va a conducir y te va a llevar a todos los lugares donde tienes que ir sin dejarte tirado. Entonces, las cosas ciertamente son útiles y aprovechan. Pero lo que realmente hace a una persona feliz es abrazar con todo su corazón un propósito y estar dedicado entusiastamente a ese propósito. Cuando tú pierdes el propósito, o pierdes más bien la visión, entonces ya no hay un gozo, ya no hay algo que está burbujeando dentro de ti que te está empujando hacia adelante. Fíjense, un hombre que fue uno de los dibujantes más famosos de este siglo, que se llamó Ralph Barton, él se suicidó. Y en la nota que él dejó el día que se suicidó, él escribió: he tenido pocas dificultades en la vida. He hecho muchos amigos. He tenido grandes éxitos. Dice, he ido de esposa en esposa, de casa en casa. He visitado grandes países del mundo, pero estoy harto de tener que inventar cosas que llenen 24 horas cada día. Tomó una pistola y ¡pah! Se suicidó. En otras palabras, si él no estaba ocupado, se llenaba de una angustia terrible porque se daba cuenta de que su vida no tenía significado. Y eso es lo que hace mucha gente. No puede estar quieta un solo momento, porque cuando se desacelera y ya no está haciendo cosas todo el tiempo, se da cuenta de cuán vacío se siente o cuán vacía se siente. Y por eso es que, no, pues vamos aquí y vamos allá y ahora vamos al cine y ahora vamos aquí y ahora vamos a comprar y ahora... ¿Por qué? Porque es un afán por hacer cosas, porque eso es lo único que te hace sentir que todo está bien. Te distrae, te ocupa. Pero cuando tú haces una pausa y dices, ¿cuál es verdaderamente mi propósito? ¿Cuál es la razón por la que yo nací? ¿Cuál es la razón por la que vivo? Entonces, eso forzosamente te tiene que llevar a mirar en la dirección vertical. Te tiene que llevar a mirar a Dios. A Él como tu origen, el número uno. Dios me creó. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios me creó. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y la palabra creó, bará, en el hebreo quiere decir dar forma o moldear. En otras palabras, si Dios nos creó, si Él es nuestro origen, entonces hay algo en nosotros que es extremadamente precioso y valioso. Y es el sello del autor. Y díganme ustedes si es cierto o no. La gente percibe el valor muchas veces derivado de una marca. ¿No es cierto? Yo recibí esta corbata. Ahora esta corbata, bueno, no conozco yo la marca. Pero si esta corbata tú la recibes en una caja que dice Gucci o Hermes o ¿qué otra, doctor? Scapino. Entonces, antes de que tú veas la corbata, ya la valoras. Ni siquiera le has puesto la mano encima, ni siquiera has tocado la tela, como para decir, qué bonita tela. Pero la marca ya te influenció, y cuando lo abres, dices, wow. Ahora, si hubiera dicho marca Patito, aunque hubiera sido una corbata relativamente bonita, hubieras dicho, ay, gracias, muchas gracias. Pero no hubiera sido tan impresionado. ¿Por qué? Porque la marca da un sentido de valor. Yo el otro día estaba buscando a ver si en algún lado, a lo mejor por acá atrás o detrás de la oreja, tenía yo a lo mejor una inscripción que dijera, hecho por el Señor, con mucho cariño. Pues no tengo ninguna marca así. Pero la realidad es que cada uno de nosotros fuimos creados, fuimos hechos por Dios, y eso nos da un extraordinario valor. El número 2, Dios me formó. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Y el Salmo 139, la palabra formaste quiere decir obtener, adquirir, crear, originar. Es la voz de Dios que afirma lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso David en este Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste o me entretejiste en el vientre de mi madre. Y en el siguiente verso, no está ahí en sus hojas, pero en el siguiente verso dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Yo estoy seguro que David, yo creo que él se estaba viendo al espejo cuando él estaba diciendo, Dios, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Porque él estaba dándose cuenta, o sea, le cayó el 20, como decimos, le cayó la revelación. Señor, si tú me formaste, entonces hay algo especial en mí, hay algo precioso en mí. Ciertamente el pecado, la desobediencia, la maldad trae manchas a la vida de una persona, trae corrupción, deformación, es verdad. Pero aún con toda la deformación, aún con toda la majadería que puede haber en una persona, aún con toda la maldad, la corrupción, la suciedad que puede haber en una persona, aún así tú podrías ver, si te detuvieras lo suficiente, en una persona, por más perverso, por más malvado que sea, podrías ver el sello de Dios y el valor que esa persona tiene. A lo mejor muy enterrado debajo de una capa de corrupción, pero ahí está, un valor increíble, un valor extraordinario. ¿Por qué? Porque somos originales, porque no somos copia. Número 3, Dios es mi origen y no mis padres. Y eso no quiero que de ninguna forma se perciba como algo degradante hacia los padres. Yo tengo un respeto altísimo por mis padres, pero yo nunca voy a poder cumplir el propósito de Dios para mi vida en toda su plenitud si yo pienso que ellos son mi origen. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, bástele al discípulo ser como su maestro. El discípulo no puede ser más que su maestro. Entonces, si el maestro o los maestros son mis padres, entonces yo tengo allí mismo un tope y no voy a poder ir más allá. Entonces, yo aprecio y bendigo a Dios por la vida de mis padres, los honro, los obedezco, los sirvo en todo lo que yo puedo. Pero entiendo que mi origen es Dios y no ellos, porque solamente así puedo cumplir el mandato bíblico de que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Por qué les digo esto? Porque ciertamente debemos nosotros de honrar a aquellos que se esforzaron para darnos hoy a nosotros una plataforma sobre la cual podemos seguir edificando para las generaciones que vienen por delante. Los honramos y los bendecimos. Si algo Dios bendice y algo Dios valora, es que uno reconozca y respete a aquellos que trabajaron antes de nosotros, que se esforzaron antes de nosotros y nos dieron una oportunidad de edificar cosas que nunca hubiéramos podido edificar si no hubiéramos tenido ya esa inercia y ese impulso. Entonces, por eso ciertamente yo honro a mis padres. Pero, vuelvo a repetir, no son ellos mi origen, es Dios. Y si Dios es mi origen, entonces mi ADN es sobrenatural. Muy bien, Dios tiene un plan para mí. Número uno, el plan de Dios comenzó desde antes de mi concepción. Desde antes de mi nacimiento empezó el plan de Dios. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te consagré, y te di por profeta a las naciones. Y la palabra consagré significa santificar, preparar, dedicar, separar. Ahora, eso es impresionante. Ponte a pensar, si desde antes de tu concepción ya existía un plan, el plan de Dios no depende de tus padres, de lo que hayan hecho bien o de lo que hayan hecho mal. Porque hay personas que se sienten víctimas, que se sienten que a causa de lo que otras personas hicieron en el pasado, ellos no pueden ya lograr grandes cosas. Y esa mentalidad es erradicada de nuestro corazón cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando empezamos a recibir esta revelación de que si Dios es mi origen y Él tiene un plan para mí, entonces independientemente de las cosas que mis antepasados hayan hecho, yo puedo estar posicionado por la gracia de Dios para lograr cosas que, a pesar de que yo haya sido herido, lastimado, abusado, lo que haya sucedido en el pasado, eso por la sangre de Jesucristo es sanado, es quitado de en medio, y yo puedo avanzar con pasos de fe y cumplir el propósito de Dios para mí, aun cuando el diablo haya tratado de matarme con enfermedades, con ataques o con otro tipo de cosas. Nosotros necesitamos tomar esta verdad en nuestro corazón y decir: Señor, yo te doy gracias porque tú eres mi origen y tú tienes un plan para mí desde antes de mi concepción. Qué importante es que nosotros entendamos que Dios ve ese propósito mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a mirar en lo natural. Número dos, rápidamente, el plan de Dios es mejor que el mío. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y la palabra pensamiento, fíjense qué interesante, quiere decir propósito, imaginación, invento. Háganme un favor, cierren los ojos por unos segundos, cierren los ojos. Ahora piensa en tu vida de aquí a 10 años. Imagínate cómo va a ser tu vida. Imagínate en dónde vas a vivir. Imagínate, si tienes hijos, imagínalos 10 años más grandes. A lo mejor, yo por ejemplo me imagino a mis hijos, a Daniela casada. Me la estoy imaginando con un bebé en los brazos hermoso. Y yo le digo, hija, tráeme a tu bebé aquí, yo te lo cuido, tú vete con tu esposo al cine. Uy, me imagino yo sentado ahí en la sala de mi casa con ese nieto en las manos. ¿Te puedes imaginar las cosas que vienen, las cosas que están por delante? Ya, abre tus ojos porque si no se van a quedar dormidos algunos aquí. Ahora, todas esas imaginaciones son buenas. Es bueno pensar de una forma positiva. Y conste que aquí en esta congregación no promovemos el pensamiento positivo. Promovemos el pensamiento bíblico. Y el pensamiento bíblico siempre es un pensamiento de vida, de luz, de esperanza. Y esas cosas, si no son positivas, pues entonces no sé qué son. Entonces ciertamente pensamos positivamente, pero porque Dios es un Dios extremadamente optimista. Dios es un Dios que está siempre pensando en las cosas como son, en su corazón, perfectas, plenas. Esto es muy, muy importante. Yo quiero que levanten la mano los que coinciden conmigo en que en el año 2004 hicimos cuando menos una burrada. Levanten la mano. ¿Por qué? Pues porque somos falibles, somos humanos, somos gente que está sujeta a equivocarse. Pero lo increíble es que cuando Dios en su plan perfecto nos empieza a dar gracia, nosotros podemos en cualquier instante, en cualquier momento, por eso dice la palabra, hoy es el día de salvación. Porque cuando hoy tú dices, yo me oriento hacia Dios, yo busco a Dios, en ese momento no importan las burradas del pasado. No importa si hasta me crecieron unas orejas así un poquito altas y cuando hablo parece que rebuzno. No importa. Pero qué increíble que la gracia de Dios puede realinearnos. Por eso yo declaro otra vez, este es el año de la buena voluntad de Dios para nosotros. Este es el año agradable de Dios. Si yo cometí errores en el pasado, me desalineé, eso no me va a impedir que hoy, con todo mi corazón, yo determino alinearme otra vez con el plan de Dios para mí, porque el plan de Dios es bueno. Aleluya. Isaías 45:9 dice, ¡ay del que contiende con su hacedor! Siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra, dirá el barro al que le da forma, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene asas? La palabra contender quiere decir suplicar, luchar o debatir. Háganme un favor, comprométanse juntamente conmigo a que este año no vamos a reclamarle a Dios. ¿Sí se quieren comprometer conmigo a hacer eso? O sea, a no decir, ¿por qué, Señor? Porque no podemos contender con nuestro Hacedor. No podemos contender con aquel que nos dio la vida. No podemos debatir, discutir. Lo que podemos hacer es decir, gracias Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y si yo estoy en este momento sufriendo las consecuencias de ciertas decisiones que yo tomé, que me trajeron un problema o que me trajeron un dolor, pues entonces este año yo me acerco hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, me alineo otra vez con tu palabra y empiezo a dar pasos en la dirección correcta. Si el año pasado no traté a mi esposa como debí de haberlo hecho, pues entonces olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, y a partir de hoy, no mañana, sino a partir de hoy, empiezo a dejar las cosas del pasado atrás. Y le tracé, finalmente, Dios me diseñó tal y como soy para cumplir su plan. Vamos a ver rápidamente. Número uno, ¿qué soy humanamente? ¿Qué soy humanamente? Hay cuatro cosas que son importantes en lo que se refiere a nuestra humanidad. Número uno, aptitudes, ¿en qué soy bueno? Número dos, temperamento, ¿qué cosas disfruto hacer? Número tres, inteligencia, mi capacidad mental. Y número cuatro, entrenamiento, familia, social, iglesia, escuela. Esas cuatro cosas son importantes en lo que se refiere a nuestra humanidad. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad dada por Dios. Ahora, todos, absolutamente todos, somos buenos para algo. Entonces, qué importante que cada uno entienda que Dios le llamó para un propósito y le dio unas aptitudes, le dio un temperamento que es las cosas que tú disfrutas hacer. Hay gente aquí que disfruta enormemente su vocación, su ocupación, y otros están frustrados con su trabajo. ¿Por qué? Porque su ocupación, escúchenme lo que voy a decir, su ocupación no se relaciona con su vocación, porque lo que hacen no les gusta. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos entender que el temperamento es parte de ese diseño que Dios puso en nosotros. Ahora, los cuatro temperamentos básicos, que son parte del diseño de Dios en nuestras vidas, cada uno tiene puntos fuertes y puntos débiles. El sanguíneo, por ejemplo, es optimista, es simpático. Por cierto, yo soy sanguíneo. Bueno, tengo un poquito de varios, que eso también es posible. El colérico, por ejemplo, es líder, es dinámico. El melancólico es perfeccionista, es talentoso. El flemático es pacificador, negociador. Por ejemplo, pon a un colérico a negociar la paz y en media hora sacan las bombas nucleares, ya ahí está la Tercera Guerra Mundial. Ahora, ninguno es mejor que el otro. Algunos son más extrovertidos, otros más introvertidos. A lo mejor tú eres una persona que te gusta todo el tiempo relacionarte y hablar y hacer amigos. A lo mejor eres una persona más retraída, que mejor te gusta pasar desapercibido, no hacer mucho ruido, sentarte pues por allí atrás, como que nada más observar. Ninguno es mejor que el otro. El temperamento y la vocación, fíjense. El temperamento facilita la vocación. El temperamento facilita la vocación. El sanguíneo, por ejemplo, es muy buen actor, vendedor o orador. El colérico es muy buen director, productor o constructor. El melancólico es muy buen artista, muy buen músico o médico. Y el flemático es buen diplomático, contador o maestro. Pon, por ejemplo, a un flemático, que es una persona que le gusta más bien la rutina. Por eso el flemático es un muy buen contador. Porque el contador tiene que trabajar en base a ciertas reglas muy, pero muy estrictas, y hacer todos los días las cosas de acuerdo a esas reglas. El flemático es una persona que le gusta guardar ciertas rutinas. Ahora, pon a un sanguíneo que es buen orador, que le gusta mucho las cuestiones de conversación. Un buen vendedor, ponlo a que sea un contador y lo vas a matar. Bueno, lo vas a matar no solo porque se va a frustrar, sino lo vas a matar porque te vas a hacer unos relajos terribles en la contabilidad. Va a ser un revoltijo con las cosas. Entonces, ahora, al revés, pon a un flemático a vender, se va a morir de hambre. Porque va a llegar, a lo mejor, si tiene que vender de puerta en puerta, va a llegar a la primera puerta y va a decir, ay, ¿toco o no toco? Y si me contestan feo, no, mejor no. Bueno, sí, pero tengo que vender y... No, mejor no. Mejor me voy a la casa de junto. Y se va a morir de hambre. Entonces, cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su vocación. Cada uno, Dios le dio una gracia. Número 4. ¿Qué soy por gracia? 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Y finalmente, el número 5. No dejaré que mis debilidades me inhiban. No dejaré que mis debilidades me inhiban. Dice 2 Corintios 4:7. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Déjenme termino con una historia que leí en una revista de negocios, de un hombre que se llama Carlos Prieto. Él es originario de Monterrey. Él nació en una familia en la que su papá tocaba el violín, su mamá la viola, y a él desde muy pequeño le empezaron a enseñar a tocar el violonchelo. Cuando tenía 4 años, ya estaba aprendiendo escalas y aprendiendo a tocar el instrumento. Cuando todavía no cumplía los 10 años, ya era tan bueno que lo aceptaron en orquestas juveniles a nivel estatal. Y para los 16 años estaba tocando ya a un nivel profesional con diferentes filarmónicas. Pero cuando cumplió 18 años, un tío que tenía una muy buena relación con una universidad aquí en los Estados Unidos que es de mucho prestigio, MIT, el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, le dijo: yo te consigo una beca. Si tú quieres ir a estudiar en esa universidad, yo tengo buenos contactos en esa universidad. Es una beca completa que más o menos equivalía a unos $250,000. Y él pues lo pensó un rato, porque lo que el tío le ofrecía que estudiara, porque el tío pensaba que la música lo iba a matar de hambre. Entonces lo que el tío le ofreció: yo te ofrezco una beca en esa universidad si es que tú estás dispuesto a estudiar administración de empresas. Porque el tío tenía el deseo de verlo a él prosperar como un hombre de negocios. Y finalmente, después de deliberar y de pensar, el joven Carlos aceptó la oferta de su tío, se fue a estudiar a la universidad y le fue bastante bien, se esforzó y se graduó con honores de la universidad. Cuando él regresa a Monterrey, su tío lo conecta con una empresa que en aquel tiempo era la empresa metalúrgica más grande de Latinoamérica, la fundidora Monterrey. Ya hoy en día está cerrada, ya no funciona, pero en aquel tiempo era una empresa muy importante. Entonces el tío lo conectó con esa empresa, y cuando él empieza a trabajar en esta fundidora Monterrey, empieza a ascender rápidamente de nivel, porque era un joven con muchísimo potencial, muy inteligente, muy trabajador, y por supuesto con las credenciales que él llevaba. Para no hacer el cuento largo, a los 40 años de edad, él había llegado a ser el director general de la fundidora, el representante comercial de México ante países como Japón, China, Corea, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Metalúrgica. Y sin embargo, un día él llega con la mesa directiva de la empresa y les dice: señores, ustedes me han tratado de una forma excepcional, estoy muy contento de ser el director, pero quiero anunciarles que no puedo seguir al frente de esta empresa. Y aquí les presento mi renuncia. Y todo el mundo se sorprendió y le dijeron: pero ¿por qué está usted renunciando? Le ofrecemos más dinero, si quiere más dinero díganos cuánto. Si otra empresa se lo está jalando, le doblamos lo que ellos le están ofreciendo. Y él dijo: no, no se trata de dinero. Y dijo algo que me impactó al leerlo en esta revista. Y dijo: la realidad es que no puedo yo seguir traicionando mi verdadera vocación. Y entonces la mesa directiva le miraron pues extrañadísimos. Y le dijeron: pues entonces, ¿cuál es su verdadera vocación? Si no es hombre de negocios, si no es administrador, usted ha hecho un trabajo extraordinario en esta empresa. ¿Cuál es su verdadera vocación? Y él les respondió y les dijo: mi verdadera vocación desde niño es el ser violonchelista. No hay día que pase sin yo soñar en poder dedicarme otra vez todo mi tiempo a tocar el violonchelo. Eso es lo que más anhelo, y me siento frustrado. He tenido éxito ante los ojos de los demás, pero yo me siento frustrado. Y no hubo ninguna forma que lo convencieran a que desistiera. Él renunció, se fue a su casa, sacó su instrumento y desde ese día retomó la carrera como violonchelista y empezó a tocar 8, 10, 12 horas todos los días. Hoy en día no sé si todavía viva o si ya murió, pero hoy en día es reconocido como el más grande violonchelista de México. Y ha tocado con orquestas en Londres, en Moscú, en París, la Ciudad de México, en todas las grandes orquestas. Él ha sido invitado como el violonchelista principal. Y cuando él viaja a diferentes partes del mundo, un dato curioso, siempre compra dos boletos de avión. Uno a nombre de Carlos Prieto y el otro a nombre de Chelo Prieto. Porque él no pone su instrumento en la carga. Se lo lleva con él y como está muy grande, lo sienta en el asiento de junto y así no le dice nada, ¿verdad? Pero él ha viajado por todo el mundo tocando su instrumento, y en este artículo él decía, y yo me siento profundamente realizado. Yo no sé si él sea cristiano o no, pero ciertamente tomó una decisión que se necesitan tremendos pantalones para tomarla. Pero ¿por qué estoy terminando con esto? Porque hay un propósito de Dios para nosotros. Un propósito supremo que, independientemente de cuál sea tu ocupación y tu carrera, seas una persona que trabaja como comerciante, o una persona que trabaja en una empresa como empleado, o eres un profesionista, a lo mejor un abogado, un licenciado, un médico, un arquitecto, ingeniero, lo que seas. Si primero no existe una satisfacción en el llamamiento espiritual y en la vocación espiritual, todo lo demás nunca va a poder llenar el vacío y el hueco que hay en el corazón. Y si nosotros podemos alinearnos con el propósito de Dios, entonces todo lo que hagamos va a ser algo que va a traer un profundo valor a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestra nación.